SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Mucha atención a los románticos y a las románticas, porque hoy el artesano nos trae una de esas historias de amor desgarradoras que tanto gustan a los amantes del género, porque lo tiene todo, ¿eh? Tiene pasión, tiene romance prohibido, encuentros a escondidas y, a lo que faltaba, un final trágico. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pablo, hoy has venido más tierno y más sentimental que nunca.
Sí, porque claro, teniendo este cuadro delante, es imposible no ponerse romántico, sensible. El cuadro se llama Encuentro en las escaleras de la torre, pintado en 1864 por el artista irlandés Frederick William Burton, escrito Burton. Es un cuadro que es muy poco conocido, y eso es lo sorprendente, porque todo el mundo que lo ve se enamora de él. Incluso fue elegido por voto popular por los irlandeses como el cuadro favorito de los irlandeses en el año 2012. Su cuadro favorito de toda la nación. Y sin embargo, es muy poco conocido, así que hay que hacerle un poco de justicia y presentárselo a la gente en España.
Pues vamos a hacerle justicia al cuadro Encuentro en las escaleras de la torre del artista irlandés Frederick William Burton, que solo, yo me lo he abierto aquí en el ordenador, que no estoy aquí en Radio Madrid, estoy en Radio Sevilla, solo con echarle un vistazo uno ya entiende por qué es tan popular, ¿no? Hay un caballero medieval, así como vestido, preparado para la batalla inminente, que parece que se está despidiendo de su joven amada, y es una despedida donde se concentra muchísima intensidad.
Claro, para empezar, tú lo has dicho, está ambientado en la Edad Media. Y esto ya es muy, muy sugerente, ¿no? Vemos que es un hombre que va vestido de guerrero medieval, con su espada, con su cota de malla, está listo para la batalla, está bajando unas escaleras, estas típicas escaleras de caracol de una torre medieval, y se cruza con una chica joven que va... Parece muy... Tiene que ser una chica noble porque lleva un vestido azul,
sí, sí.
Muy, muy, una trenza perfectamente hecha. Y en ese cruce, tú fíjate que él va hacia abajo, ella va hacia arriba, no se paran, no se miran, no se saludan, pero ella deja como el brazo así, como estirado hacia atrás, mientras va subiendo, y él lo sostiene, lo abraza, lo besa, y ella, en cambio, no le mira y sigue para adelante. Sí. Como no haciendo caso a ese gesto de devoción de él, pero sí que algo está pasando, porque agacha la cabeza como sufriendo. Es esta historia de princesas, de guerreros en la Edad Media que es tan sugerente, claro.
Claro, pero a mí me llama la atención porque el cuadro, hemos dicho que se llama Encuentro en las escaleras de la torre. Yo, más que un encuentro, me parece una despedida esto.
Claro. Ya sabes que yo aquí soy muy pesado y siempre digo que la clave para entender un cuadro, aunque no sepas absolutamente nada de lo que está hablando y no te sepas la historia, es mirar los ojos y las manos de los personajes. Y fíjate que aquí ya vemos que es un encuentro fugaz en las escaleras, pero mira las manos de él.
Sí.
Fíjate cómo ella, al pasar, deja como el brazo suelto y él le coge el brazo. Pero es muy significativo el hecho de que él no le agarra el brazo, no la está intentando retener. Él sabe que ella se va a ir para arriba y él va a ir para abajo. Sin embargo, aprovecha ese momento en el que el brazo pasa a su lado para abrazarlo con muchísima intensidad, con las dos manos, pero sin retenerlo, no dejando que se vaya. Y luego fíjate en su cara, porque tiene los ojos cerrados.
Sí, y mientras besa el brazo.
Exacto, y esa es una clave emocional muy importante, porque no la está mirando, no necesita mirar a su amada. Claramente está enamorado de ella, porque está oliéndole el brazo. Ya, claro, eso es... Cuando tú no necesitas mirar a alguien y simplemente te basta con acercarte y olerlo y coger como si fuera una divinidad ese brazo, es que aquí hay una intensidad emocional grandísima. Y fíjate en los ojos y en las manos de ella, porque ella se aparta, está como de espaldas, no le hace ni caso, que es un momento que parece que no puede ni mirarle. sí, del dolor que siente.
No, sí, sí, de no querer ver lo que está pasando.
Claro.
Sí.
Y tiene una mano, el brazo que él está abrazando, lo deja así suavemente, como que no quiere quedarse, pero tampoco le impide que le huela el brazo. Y con la otra mano se apoya en la pared y agacha así la cabeza como que está a punto de desmayarse. El dolor por ese encuentro es terrible. Así que ya vemos que es un encuentro de dos enamorados que algo terrible ha tenido que pasar.
Además, es que uno se imagina que la siguiente secuencia es que el brazo de ella se escurrirá entre las manos de él y ella seguirá su camino escaleras arriba.
Claro.
Y claro, yo es que solo tengo ganas de saber cuál es la historia de estos dos amantes.
Claro, ahora ya sabemos, sin necesidad de saber la historia, que esto es una historia muy romántica de dos amantes,
sí,
que se tienen que separar o que algo terrible les va a pasar. Y luego, pues sí que sabemos que esto está basado en una historia tradicional, romance tradicional danés, que cuenta la historia de la joven Helelil, uh-huh, y Hildebrand, su amante. Helelil es la hija de un gran noble muy poderoso, que vive en un castillo, y su padre le pone 12 guardaespaldas, nobles caballeros muy valientes, para proteger a su preciada hija. Y claro, ¿qué pasa? Que ella se enamora de uno de esos guardaespaldas, de Hildebrand, príncipe de Helgeland, que tienen un amor muy intenso entre ellos, pero lógicamente prohibido. El padre no se puede enterar, pero el padre se entera. ¿Y qué hace? El padre ordena, junta a sus 7 hijos, los hermanos de la chica.
¿Todos varones?
Todos varones, y dicen que hay que acabar con ese hombre porque ha mancillado el honor de su hija y de sus hermanos. Y ella, claro, sufre y es testigo de la lucha entre el padre y los hermanos y su amante. ¿Y qué pasa? Que él, como es tan valeroso y tan increíble, mata al padre, mata a los 6 hermanos y en el momento en el que está a punto de, en defensa propia, matar al último de los hermanos, ella, la enamorada, le dice: no, por favor, deja al menos uno con vida. Él perdona al hermano, pero en el descuido, o bien por las heridas de la lucha, acaba muriendo también el amado. Y ella, pues, con esa típica historia, que el dolor que le causa perder a su amado y a toda su familia, pues también cae muerta en ese momento. Tiene todos los ingredientes de la
todo,
tragedia
romántica. Es un dramón, claro. Es un dramón, pero además es una historia muy violenta y bastante machista. Los 7 hermanos y el padre yendo a por el amado.
Claro. Y por eso te preguntas, esto es una historia con todos los roles de género clásicos, ¿no? De esto de la mujer es inocente y pasiva, enamorada, y llegan todos los hombres y se pelean por ella, y ella no tiene ni voz ni voto. Esto está muy desfasado hoy en día. Pero claro, para los irlandeses es su cuadro favorito actualmente. Lo eligieron en 2012 como el cuadro irlandés favorito. ¿Por qué? Tiene una gran virtud del cuadro y es por la que nos encanta. Y es que no representa la batalla o un hecho sangriento o ella muriendo. No, tiene la sutileza, la delicadeza de mostrarnos el momento último en el que ellos se ven por última vez y se despiden porque saben que algo terrible va a ocurrir. Fíjate que él baja las escaleras porque va al encuentro de su padre y los hermanos, que sabe que se tiene que enfrentar a ellos. Y ella sube las escaleras porque viene de hablar con ellos y se sube ya pues a sus aposentos.
Y sabe lo que va a pasar.
Claro, y se cruzan y en ese momento no se quieren ni mirar porque saben que es la última vez que se ven.
Entonces la clave del cuadro, Encuentro en las escaleras de la torre, es la elegancia, ¿no?, con la que nos cuenta el desamor.
Claro, es el momento en el que todo está a punto de ocurrir, pero no ves la tragedia, no ves, simplemente se centra en la intensidad emocional de lo que va a pasar, de cómo a ellos les afecta, de la ruptura, de la despedida. Y esto hace que sea muchísimo más potente. Fíjate que George Eliot, la escritora británica, dijo, sí, de este cuadro, lo definió como: podría haber sido la cosa más vulgar del mundo, pero el artista la elevó a la cumbre más alta del refinamiento emocional. ¿Por qué? Porque esta es la gran virtud del arte. No te enseña el momento dramático y terrible. No hace falta que tenga mucha sangre y mucho dolor, ni que estén gritando. Simplemente nos muestra la despedida. Y psicológicamente tiene un efecto muy, muy importante, porque vemos nos podemos sentir identificados, ¿no?, con esta escena. Es decir, todos hemos tenido una ruptura amorosa. Y tú ves el cuadro y sientes el dolor de la despedida, de ese final, de saber que esto ya se ha roto, que nunca va a volver. Y por eso, psicológicamente, nos ponemos en su lugar y lo sentimos. Y tiene otra cosa aún mejor, porque el cuadro nos muestra cómo nos habría gustado que esa despedida hubiera sido.
Claro, que hubiera sido nuestra despedida, claro.
Claro, porque generalmente las despedidas, las parejas cuando rompen, la última vez que nos vemos... no suele ser muy épica. Suele ser o uno de los dos recogiendo las cosas de casa, o
entre gritos muchas veces,
discutiendo, o sí, nos cruzamos por la calle y te cruzas de acera para no hablar. Es muy poco épico y muy poco digno de una historia de amor. Sin embargo, este cuadro te muestra cómo te gustaría que hubiera sido. Ojalá la ruptura, después de tantos años de querernos, hubiéramos tenido la suerte de habernos despedido con esa intensidad. Esto es una de las propiedades del arte, ¿no? Que te muestra que otra forma es posible. Que igual la próxima vez, en la próxima ruptura, todo puede salir un poquito mejor.
Pero a mí, cuanto más hablas del cuadro, insisto, lo tengo aquí delante, y además, ahora que ya sé la historia de los protagonistas de este cuadro, a mí la pintura más espectacular me parece, y lo que me sorprende es por qué es tan poco conocido.
Claro, es el principal problema y la clave de que no sea conocido es que es ultra frágil, porque no es un cuadro al óleo, es una acuarela y gouache sobre papel. La acuarela y el gouache son dos técnicas que... Es una pintura muy líquida y por lo tanto, en contacto con la luz y con el sol es muy frágil. Y además, si es sobre papel, el papel también es muy frágil, dura muy poco y por lo tanto no le puede dar la luz. Y durante muchísimos años, este cuadro ha estado en la National Gallery de Dublín, en Irlanda, pero en el almacén. No se podía exhibir porque si tú lo exhibes, te aguanta unos pocos años.
Claro.
Y desaparece el color. Pero claro, al mismo tiempo era tan popular entre los irlandeses que en la National Gallery de Dublín lo que hicieron es que hay que enseñarlo, pero poco. Y por eso, esta es la gran historia del cuadro, este cuadro solo se puede ver durante 2 horas a la semana. Solamente se puede ver los jueves de 11:30 a 12:30,
¿sí?,
y los domingos de 2 a 3. El resto del tiempo el cuadro está como en un armario. Tú vas a la galería y ves en la pared que hay un armario cerrado. Bueno, pues tú con una llave se abren las puertas del armario solamente 2 horas a la semana, jueves y domingo. Y además está cubierto por un cristal protegiendo de los rayos ultravioleta para que no lo pueda afectar.
Para que ni siquiera la luz de esos 2 días le pueda hacer daño.
Claro, no, es muy, muy es importante que la luz no le dé nada. Porque si no, es que va a aguantar muy poco el cuadro. Pero al mismo tiempo es tan popular que, bueno, se llegó a este acuerdo. Así que si alguien quiere verlo, que vaya un jueves o un domingo a Dublín y que pida cita.
Un jueves de 11:30 a 12:30 y un domingo de 2 a 3.
Eso es.
De todas formas, me sorprende mucho que digas la técnica para esta pintura, para este cuadro, porque dices que está pintando con acuarela, porque tiene, o sea, lo que me sorprende, que sea acuarela y que tenga un nivel de detalles que parece imposible que con la acuarela se puedan conseguir.
Sí, cualquiera, casi todos hemos pintado alguna vez en acuarela, sí, cuando estábamos en el cole, y sabemos, sí, que, claro, la acuarela es muy líquido, ¿no? Y la aguada, que es otra técnica en la que el color es muy líquido y por lo tanto no se pueden hacer demasiados detalles. Pero cuando ves este cuadro, es que la minuciosidad de los detalles es una de las cosas que más llama la atención, junto con la intensidad emocional. Ves el relieve de la espada, el detalle de la cota de malla, el pelo. Pero claro,
las cenefas del vestido de ella, por ejemplo,
son espectaculares cuando lo ves y te detienes ahí mucho tiempo. Esto es porque él estaba acostumbrado a usar esta técnica, pero en miniaturas, en retratos en miniatura. Por lo tanto, desarrolló durante muchos años la técnica de conseguir que con la aguada o con la acuarela poder también darle cierta espesura a la pintura para conseguir estos detalles. Por eso resulta tan espectacular.
Y luego transmite una sensación de silencio este cuadro, como estamos diciendo que es una tragedia, llama la atención ese silencio, o sea que no hay gritos, tú lo comentabas antes, de ahí deberíamos aprender para futuras despedidas, sí. Pero el cuadro en sí es como si estuvieran suspendidos en el tiempo.
Eso es lo más seductor, porque claro, los ojos y las manos te dan la intensidad emocional de la historia, ¿no? Lo que están sintiendo, para que tú lo entiendas. Pero con eso no basta para que el cuadro te impacte tanto. El artista necesita usar los dos elementos que le dan alma a todo esto, que son la luz y el color. Por eso resulta tan sereno, tan silencioso, como tú dices, tan trascendental. Fíjate en los colores. Todo alrededor del cuadro, el contexto, el fondo, tiene una tonalidad como gris, como muy suave, como no destaca en absoluto. Y no hay muchos colores, simplemente hay el azul intensísimo del vestido de ella y el rojo del sobreveste que lleva sobre la cota de malla el guerrero. Y es un color frío por un lado y cálido por otro. El frío que habla del deber y del sufrimiento de ella, y el cálido de la pasión de él. Y todo rodeado de un color muy sutil. Y eso le da como un equilibrio especial, una sutileza y una delicadeza emocional. Y luego la luz. Porque fíjate que todo está casi en penumbra en esas escaleras de caracol tan estrechas.
Sí.
Apenas hay luz. Pero hay un rayo que viene de izquierda a derecha que ilumina el frente. Y crea al mismo tiempo una sensación de luz suave, muy sutil, pero también una iluminación muy dramática de claroscuros. Y todo eso crea ese silencio, ese momento trascendental. Es como, te puedes imaginar lo que están pensando, ¿no? Es
sí.
El momento en el que el amor se transforma en recuerdo. ¿Sabes? Cuando te está pasando algo muy, muy, muy trascendental y tú sabes, justo en ese momento sabes que lo vas a recordar toda la vida. Pues esto es ese cuadro.
Adivinas el futuro. Y que sea una escalera de caracol, el escenario de este encuentro, ¿tiene algún tipo de simbolismo?
Es muy importante, porque ella está subiendo y él está bajando. Simbólicamente nos está hablando de ella sube hacia el deber y él baja hacia las pasiones. Es esta lucha entre lo que queremos y lo que debemos. Ella, como su padre le ha obligado, tiene que subir a su habitación y separarse de su amor. Elige el deber. Y él baja a luchar por su amor contra el padre y los hermanos. El cuadro representa esos momentos en la vida en los que tenemos que decidir entre lo que queremos y lo que debemos, que no coincide, y nos tenemos que despedir de nuestros deseos y seguir adelante con nuestro deber.
Con todo esto que nos has contado de este cuadro, a mí no me extraña que los irlandeses lo eligieran por votación popular como el cuadro favorito del país.
Y hay un detalle muy concreto y muy interesante, y es que no solamente está el original en la National Gallery en Dublín, hay una copia en el Registro Civil de Dublín. En la sala principal donde se celebran los matrimonios civiles, hay ahí una copia justo presidiéndolo. Es decir, la gente, los matrimonios civiles se hacen delante de una copia de este cuadro. Que es muy, muy curioso que la gente decida casarse delante de una historia muy romántica, pero que no deja de ser una separación.
De una separación y además con muchísima tragedia en medio.
Claro, bueno. Es una forma un poco rara de empezar una unión matrimonial, pero bueno.
Pero bueno, Pablo, no te vayas, que hoy te vamos a necesitar en la sección de los mitos después de la publicidad. Hoy vas a hacer horas extras, ¿te parece?
Encantado, a ver qué me cuentan.
Venga, pues a ver qué nos cuentan estos dos que ya se deben estar preparando, Sergio y Pepe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.